estupidez. Bueno, pero estamos en línea con alguien que sabe mucho más que nosotras sobre este tema, doctora en Ciencias Antropológicas de la UBA, docente, investigadora independiente de la carrera de investigación científico en CONICET. Nos referimos a Diana Lento. Buenos días, Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Diana.
Gracias por llamar.
Habrás escuchado, no sé si llegaste a escuchar los avances del programa que pasaron, ¿lo escuchaste?
Recién, sí.
Bueno,
y un... al programa, al famoso programa periodístico, sí.
Bueno, es en esos términos en que mucha gente está escuchando hablar de los conflictos con los mapuches nuevamente en el sur, y bueno, un poco tu análisis de qué es lo que está pasando.
Bueno, es una grandísima ensalada lo que se está... Lo que se está pasando, por ejemplo, en ese avance que ustedes reproducían, ¿no? Si uno escucha con atención, hay un montón de cuestiones que se superponen unas con otras, ¿no? Que si uno analiza, bueno, por ejemplo, ¿no? Son todas frases tendientes a subestimar o a, digamos, a quitarle valor a las expresiones de otro grupo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se le quitan valor a las expresiones de estos grupos diciendo, por ejemplo, no son mapuches de verdad? Bueno, ahí podemos hablar que es ser mapuche de verdad.
Vamos, ¿no?, a eso, por ejemplo.
Claro. Por ejemplo, acá tenemos un país donde mucha gente se está desayunando ahora de que hay gente indígena viviendo en Argentina. La frase, no hay indios en Argentina, ¿no?
Claro.
Así como muchos hemos tenido hasta presidentes que han hecho discursos, ¿no? No hay negros en Argentina, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, no hay indios, no hay negros, somos todos blancos, somos todos europeos, somos todos rubios de ojos celestes, ¿no? Tenemos un país que es producto, lamentablemente, de un genocidio. Del genocidio que produjeron aquellos que descienden de gente europea, que en virtud de un proyecto nacional de blanqueamiento de la población, a fines del siglo XIX, sobre todo la llamada generación del 80, efectuó ese proyecto y lo llevó adelante lo más que pudieron. Afortunadamente, no tuvieron éxito en hacerlo del todo, pero sí, digamos, realizaron campañas de exterminio, tanto sobre la población indígena como por distintos mecanismos también consiguieron reducir la población de origen africano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, quedó, digamos, en la conciencia ciudadana que Argentina es un país de blancos. Pero ¿qué pasa? Después de las campañas militares contra los indígenas, tanto en el norte como en el sur del país, siguió viviendo mucha gente indígena, lo que pasa es que sin la autonomía política que tenían antes y sin ser dueños de sus territorios. Pero los descendientes siguieron estando así. Y siguieron estando en lugares... Esto cambia según sea, hablemos del norte o del sur del país, pero específicamente en el sur del país, que es donde ahora se está poniendo todo esto en la vidriera, quedaron arrinconados en aquellos lugares que no fueron destinados a la agricultura extensiva y a la cría de ovejas, ¿no? Uh-huh. Es decir, se destinó la pampa húmeda a ser el granero del mundo, ¿no? A cultivar sobre todo cereales para la exportación a Europa, y en el caso de, y un poco más al sur, la cría de ovejas, con ese modelo económico en el cual nosotros criábamos las ovejas, vendíamos la lana a Europa y después ellos nos vendían los pulóveres, ¿no?
Sí.
Entonces, ese modelo económico no requería mucha mano de obra y la poca mano de obra que requería podía ser mano de obra europea, a diferencia de la economía de plantación que se promovió en el norte del país, donde sí necesitaban mano de obra indígena, entonces ahí sí conservaron a los indígenas sometidos, sedentarizados, pero los conservaron en sus lugares. La Patagonia tuvo un vaciamiento, pero la gente indígena siguió aguantando y resistiendo en aquellos lugares que los blancos, por simplificar, ¿no? Los blancos, digamos, no querían. Entonces, ¿qué pasa? Esos lugares que nadie quería son los lugares que no tienen agua o que, digamos, lo que es la meseta patagónica, donde después se descubrió el petróleo, por ejemplo, ya entrado el siglo XX, y al principio con poca, digamos, expansión de la actividad petrolera, no tanta, pero en los últimos años, de los 90 para acá, todo es petróleo en esa región, y entonces aparecen los conflictos con las comunidades indígenas, porque resulta que esa tierra que nadie quería, ahora sí tiene un valor en el mercado, porque ahora es, digamos, es ambicionada por el petróleo.
Claro.
Y en la zona cordillerana, que es donde se están dando estos conflictos actualmente, las actividades económicas que han crecido mucho y que son muy agresivas en términos territoriales son el turismo y la actividad forestal, que la actividad forestal significa, primero, deforestar bosque nativo, porque lo que hacen es cortar bosque nativo para plantar pinos. Entonces, por ejemplo, el conflicto que se da en los últimos días con una comunidad en particular, que es la comunidad que encontré en Cuesta del Ternero, uh-huh. es un lugar cerca del Bolsón donde hay empresarios que tienen concesiones del Estado, de la provincia, para cortar bosque nativo y plantar pinos, ¿no? Y eso es lo que está tratando de evitar esta comunidad que salió en la tapa de los diarios últimamente, porque lo que hizo fue poner carteles y impedirle, poner carteles, poner la bandera mapuche, es decir, hacer acto de presencia, porque ellos estaban ahí, porque lamentablemente muchas veces las concesiones se dan con la gente adentro. Entonces ellos estaban ahí, pero lo que están haciendo es decir, estamos acá y no vamos a dejar pasar más a los empresarios. Entonces cuando pasa eso es que fue hace un mes, ¿no? Llega la policía de la provincia, los desaloja del lugar donde se habían puesto ahí con en un lugar visible desde la ruta, en un lugar con las banderas, con las construcciones que habían hecho, construcciones precarias para pasar la noche, les quitaron todo eso, los llevaron detenidos, incluso llevaron menores de edad, se denunció también prácticas de violencia contra menores de edad, y después cuando vuelven, digamos, después los liberaron, pero les quemaron cosas, es decir, volvieron en situaciones más precarias de las que estaban, y a partir de allí es que la policía corta la ruta, no fue la comunidad, fue la policía cortó la ruta y mantiene, digamos, trata de mantener aislada a la gente que todavía está en ese lugar para que se vayan, para que no tengan más alimento y se vayan. Ahora bien, de esto hace un mes, y fíjense que esta comunidad, a pesar de que supuestamente está aislada porque tienen cortada por la ruta el ingreso a su comunidad desde la ruta, sin embargo, sigue resistiendo y no se murieron ni de hambre ni de frío. ¿Por qué? Porque los mismos vecinos de la zona son los que los están ayudando, uh-huh. ¿no? Por el contrario, todo lo contrario de lo que nos están mostrando a través de estos medios, que son generalmente de la capital, y hablan entonces para el que no conoce la zona principalmente, y que te presentan una sociedad dividida donde los buenos ciudadanos, la gente decente, ¿no?, estaría aterrorizada por esta especie de malón indígena, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Las personas que viven en el lugar, sobre todo en una sociedad como el Bolsón, que es una sociedad muy muy armónica en ese sentido,
sí,
muy
se conoce
bien
todo,
integrada,
además.
Muy bien integrada, con mucha población que son pequeños campesinos, que son pequeños agricultores, que son artesanos, todos ellos apoyan a las comunidades indígenas. No se mostró en los medios la marcha que hubo hace un par de semanas, que salió desde la Plaza Pagano en el Bolsón, que es esa uh-huh. plaza donde tenía su puesto Maldonado,
claro,
¿no?
Claro, claro.
En esa plaza, y que salieron en apoyo, una caravana que se hizo en apoyo a los reclamos de esta comunidad mapuche, que además, la particularidad es que los que forman esta comunidad son los nietos de Lucinda Quintupugay. Lucinda Quintupugay era una señora anciana, muy querida por los vecinos de la zona, una señora muy respetada, todo el mundo la reconocía como una persona de las que conservan mejor la tradición mapuche, la cultura, que hablaba la lengua, ¿no? Y que apareció muerta y nunca se investigó en los años 90, porque había un empresario que quería comprar y la venía presionando y persiguiendo para que le vendiera, ¿no?, el terreno donde ella estaba, y ella se negaba. Ella apareció muerta, el hijo unos días después apareció ahogado, no se entiende cómo. Este es uno de los tantos casos de gente indígena que bueno, que viste cómo son, ¿no? Los asesinatos de los pobres no se investigan, ¿no?
Ahora, es increíble que pese a que tanta gente comprende que el problema de fondo son las tierras, que Luis compró todo lo sí. que está de la Ruta 40 para un lado, a pesar de que es tan claro el objetivo de todo esto, tenemos que soportar encima que un titular de un noticiero diga indios al ataque. Es increíble.
Es un poco infantil el título, ¿no?
Pero a propósito.
Es infantilizador.
Es el lenguaje más básico.
Claro.
Es el lenguaje a tu cerebro primitivo de claro. la infancia, ¿viste?
Porque eso que te decía al principio, que hay, digamos, como consignas que parecen hasta contradictorias, porque cuando te dicen en una misma frase, bueno, no son mapuche de verdad. O sea, como que acá no habría mapuche, que se aparece uno disfrazado, porque no corresponde, ¿no?, a nuestra argentinidad ser mapuche, no se puede. Pero por otro lado, te dicen, no son una comunidad registrada, ¿por qué? Porque como empieza a aparecer cierto conocimiento, al final con tanta cosa que se dice, bueno, también la gente se va informando de que hay un lugar, hay un registro de comunidades indígenas, entonces, bueno, el argumento es, ah, bueno, está bien, tal vez son mapuches, pero no están registrados. Bueno, el registro de comunidades indígenas existe porque es un derecho de las comunidades indígenas que el Estado Nacional las reconozca, o las provincias también tienen sus registros. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que depende del Ministerio de Derechos de Justicia y Derechos Humanos, y que tiene un registro donde se le da, digamos, un número a cada comunidad, se las va anotando, para que quede registrado que son comunidades indígenas y, por lo tanto, a través de este instituto, bueno, se aplican las leyes específicas que hay sobre la normativa específica que hay sobre comunidades indígenas. Pero eso no es lo que determina si son indígenas o no. Es como si alguno de nosotros no saca el DNI, no le hacen el DNI de chico y no lo sigue, eso no quiere decir que esa persona no exista o que no haya nacido, ¿no es cierto? Claro. Es solamente un papel, es un papel. Hay muchas comunidades que no se han registrado en este Registro Nacional de Comunidades Indígenas porque no les parece bien, porque no están de acuerdo con el formato, porque todo esto es un trámite burocrático. Digo esto para que la gente no piense que, porque a veces se dice, ah, entonces yo mañana digo que soy indígena y reclamo un territorio. No, para que el Estado te reconozca como indígena y pueda llegar a plantear, que además no quiere decir, lo estamos viendo, no quiere decir que reclama un territorio y ya se lo dan, ¿no es cierto? En general,
No se lo dan
y tienen un montón de problemas a partir de eso, pero es un trámite que lleva años, que tienen que demostrar la posesión ancestral de ese espacio, tienen que demostrar una forma de organización interna como comunidad, tienen que tener autoridades tradicionales, y hay mucha gente que no quiere cumplir con esos pasos y que prefiere seguir siendo, bueno, un grupo de personas que viven más o menos juntas y se reconocen como comunidad, pero no formalizar toda su estructura. Pero eso no significa que no sean mapuches, que no existan o que no tengan razón en sus reclamos, porque volvemos a lo mismo, está en este caso, por ejemplo, que son los nietos de Lucinda Quintupuray, son gente que ha estado viviendo su familia en ese lugar desde hace cientos de años y que tienen todo el conocimiento del terreno, por eso no los pueden perseguir tanto, por eso les cortan el ingreso y ellos entran por otro lado, claro. Porque son los que se conocen como los vaquianos, ¿no? Cuando vos querés orientarte bien en un lugar en la Patagonia, tenés que buscar un mapuche que te oriente. Entonces, bueno, ellos están en esos lugares, que tengan o no tengan el papel, no los hace, digamos, incluso si hablamos en términos de derecho reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución Nacional no les exige que tengan un papel, reconoce la preexistencia.
Claro.
Que ellos estaban antes, ¿no?
Por eso, para redondear la nota, Diana, una noción que es muy sencilla, muy evidente, y sin embargo todavía parece como que no estuviera clara para algunos medios de comunicación, y para mucha gente que es adicta a esos medios de comunicación, se trata de pueblos preexistentes que están acá desde antes de que existiera Chile, la Argentina, Colombia, Perú, todos los países que conocemos. Estaban desde antes.
Totalmente.
Es así de sencillo.
Lo que pasa es que, a pesar de que es como una verdad muy muy lógica, ¿no? Algo que todos sabemos en el fondo, hasta los más racistas, todos sabemos que los indígenas estaban antes. Lo que no hubo en nuestro país fue una voluntad política de sistematizar, ¿no?, cuál va a ser la política del Estado para los pueblos originarios y qué es lo que se va a hacer y resolverlo una vez por todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos intentos. Ahora, viste que la semana, el jueves, salió la media sanción de la prórroga de la ley 26.160. Bueno, esta ley, que también se está demonizando ahora, lo que hace es ordenar, por ejemplo, que haya un registro,
registro,
sino es una base de datos lo que se pide, que el Estado salga antes de, no esperar a que las comunidades vayan y se registren, sino que el Estado sistemáticamente haga como un escaneo, ¿no?, en provincia por provincia, de cuáles son las comunidades que hay en cada provincia, qué territorio ocupan, como para tener una base para poder empezar a pensar qué es lo que se puede hacer para solucionar esto, que no se va a terminar ni con represión ni con algún parche, viste, en particular, sino que realmente es un problema de fondo que lleva muchos años.
Sí, increíble, increíble que no exista ya eso, ¿no? Bueno, Diana, muchísimas...
Un poquito más nomás, te digo. Sí. Vos pensás que la primera ley de política indígena en el país se sancionó en el año 1986.
Increíble.
¿No? Desde las campañas del desierto, todo, pasaron 100 años hasta que se sancionó la primera ley. ¿Por qué? Porque se consideró que se los iba a terminar de otra manera, ¿no? Y que con eso se acababa el problema. Lamentablemente ha sido
así en este país. Hace 30 años, 20, 40 años, bueno.
Gracias, Diana.
Muchas gracias.
Era para una hora y media la entrevista, en realidad para aprovecharte mejor, pero nos teníamos este tiempo. Muchas
tenemos
gracias.
Tenemos una sola hora de programa y siempre nos quedamos con las ganas. Gracias.
Cuando ustedes quieran, lo seguimos y estamos a disposición.
Totalmente, te tomamos la palabra. Besos.
Dale.